Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el padre Manuel Cubías y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de martes 21 de abril, memoria litúrgica, entre otros, de San Anselmo, arzobispo de Canterbury y doctor de la Iglesia. Fue un monje benedictino y arzobispo que nació en Aosta y vivió en el siglo XI entre Francia e Inglaterra. Fundador de la teología escolástica, también poseyó el carisma de un gran pastor de almas, y en 1720 fue proclamado doctor de la Iglesia. También hoy se recuerda a San Apolonio, filósofo y mártir romano. Murió en el lejano año 185 bajo el emperador Cómodo. Lo que más se recuerda de él es su última oración ante el gobernador Peronio y el Senado, no su defensa, sino una apología del cristianismo puntual y poética que le valió la pena de muerte. El silencio de este tiempo nos enseña a escuchar. Durante la misa matutina en Santa Marta, el Papa Francisco rezó para que en este tiempo de pandemia y nuevo silencio podamos crecer en nuestra capacidad de escuchar. Y en su homilía, el Santo Padre habló de la armonía que reinaba en la primera comunidad cristiana, recordando que el Espíritu Santo es capaz de hacer maravillas si somos dóciles y si le permitimos superar las tres tentaciones que dividen a las comunidades, a saber, el dinero, la vanidad y las habladurías. A causa de la pandemia se han pospuesto dos grandes citas internacionales, la Jornada Mundial de la Juventud y la Reunión Mundial de las Familias. Hemos dicho en titulares, en la misa matutina celebrada y transmitida en vivo y en directo desde la capilla de la Casa de Santa Marta, este martes de la segunda semana de Pascua, el pensamiento del Papa Francisco fue a la oportunidad que nos ofrece el silencio de este periodo.
En questo tempo c'è tanto silenzio.
En este tiempo hay tanto silencio.
Anche si può sentire il silenzio.
Incluso se puede oír el silencio, este silencio que es un poco nuevo. En nuestras costumbres nos enseñan a escuchar, nos hace crecer en la capacidad de escucha. Oremos por esto.
Y en su homilía, el Papa Bergoglio comentó el pasaje de los Hechos de los Apóstoles propuesto por la liturgia del día, que describe la vida de los miembros de la primera comunidad cristiana, que tenían un solo corazón y una sola alma, y en la que nadie consideraba de su propiedad lo que le pertenecía, sino que entre todos ellos era común y nadie estaba necesitado. Francisco afirmó que el Espíritu Santo es capaz de hacer estas maravillas y dijo que la primera comunidad cristiana es un modelo, un ideal, un signo de lo que el Espíritu puede hacer si somos dóciles. Sí, porque el Espíritu crea armonía, aunque luego vienen los problemas y las divisiones. También señaló tres causas de división. La primera es el dinero. Los pobres, dijo, son discriminados. El dinero divide a la comunidad y a la Iglesia. Muchas veces detrás de las desviaciones doctrinales hay dinero. La pobreza, en cambio, es la madre de la comunidad. Muchas familias se dividen por una herencia. La segunda cosa que divide es la vanidad, dijo el Papa Francisco, sentirse mejor que los demás y ser visto como los pavos reales. Y la tercera cosa que divide a la comunidad son las habladurías que el diablo pone entre nosotros como una necesidad de hablar de los demás. Sin embargo, dijo el Papa, el Espíritu viene a salvarnos de estas tentaciones mundanas. Por esta razón, invitó a pedir al Señor docilidad al Espíritu Santo para que nos transforme y transforme nuestras comunidades para que estén en armonía.
Armonía. El Espíritu Santo es el maestro de armonía, es capaz de hacerlo. Es la armonía entre el Padre y el Hijo. Es el amor de armonía, Él. Él con la armonía crea estas cosas como esto que hemos escuchado en esta lectura. Y luego la historia nos dice en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que hubieron tantos problemas en la comunidad. Pero este es un modelo que el Señor ha permitido, un modelo de una comunidad no celestial, sino para hacernos ver a dónde podemos llegar. Pero luego comenzaron las divisiones en la comunidad. El apóstol Santiago, en el segundo capítulo de su carta,
inmune di favoritismi personali,
decía que nuestra fe sea inmune de favorismos personales. No hagan discriminaciones. Los apóstoles deben de salir a amonestar. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, se lamenta. Dice que he escuchado que existen divisiones entre ustedes, divisiones dentro de la comunidad. ¿Este es el ideal para llegar a esto? No es fácil. Hay tantas cosas que dividen a una comunidad, sea una comunidad cristiana parroquial o diocesana o presbiteral, o de religiosos o religiosas, hay tantas cosas que entran para dividir a la comunidad.
¿Cuáles son las cosas que han dividido las primeras comunidades cristianas?
Viendo cuáles han sido las cosas que han dividido a las primeras comunidades cristianas, puedo señalar tres. Primero, el dinero. Cuando el apóstol Santiago dice que no tenemos que tener favoritismos, da un ejemplo. Si en vuestra iglesia, en su asamblea, entra uno con el anillo de oro, enseguida lo llevan adelante. En cambio, al pobre lo dejan de lado. El dinero. Pablo dice lo mismo. El dinero divide. Por eso la pobreza es la madre de la comunidad. Otra cosa que divide la comunidad es la vanidad, ese deseo de sentirse mejor que los demás. Te agradezco, Señor, porque yo no soy como los otros. Y lo repetimos, la oración del fariseo, la vanidad en las costumbres, en el vestirnos. ¿Cuántas veces? No siempre, pero ¿cuántas veces en la celebración de un sacramento? Es un ejemplo de vanidad. ¿Quién va con un vestido mejor que el otro? La fiesta más grande. Incluso ahí entra la vanidad. Y la vanidad divide, porque la vanidad te lleva a comportarte como un pavo. Y donde existe un pavo, siempre hay división. Una tercera cosa que divide la comunidad son las habladurías. Esto no estoy inventando, es la realidad. Esa cosa que el diablo pone y nosotros tenemos esa necesidad de hablar de los demás. Sí, esta persona es buena, pero enseguida el pero, que es una piedra para descalificar al otro. Y enseguida, alguna cosa que he escuchado, lo digo, y así, abajo al otro. Pero el Espíritu siempre viene con esa fuerza para salvarnos de esta mundanidad, del dinero, de la vanidad, de la habladuría, porque el Espíritu no es del mundo, es contra el mundo. Es capaz de hacer estos milagros, estas grandes cosas. Pidamos al Señor esta docilidad al Espíritu para que Él nos transforme, transforme nuestras comunidades, nuestra comunidad parroquial, diocesana, religiosa, lo transforme para ir siempre adelante en la armonía que Jesús quiere para la comunidad cristiana.
En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre nombró hoy obispo de Alexandria en los Estados Unidos de América a Monseñor Robert Marshall, del clero de la diócesis de Memphis, quien hasta ahora era vicario general y párroco de la Catedral de la Inmaculada Concepción de la diócesis de Tennessee. Se elevan a 9 los casos de coronavirus registrados tanto dentro de la Ciudad del Vaticano como entre los empleados de la Santa Sede. Así lo refiere Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa Vaticana. La persona, señala Bruni, fue ingresada en el hospital, se encuentra bajo observación y se hicieron los debidos saneamientos y controles entre quienes habían tenido contacto con el interesado en el único día de su presencia en su lugar de trabajo en las 2 semanas anteriores al descubrimiento, todo ello con resultados negativos. Por otra parte, la pandemia de coronavirus hace que los organizadores de dos de los próximos grandes eventos de la Iglesia cambien sus planes. En una declaración, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, explica que debido a la actual situación sanitaria y a sus consecuencias para el desplazamiento y la reunión de los jóvenes y de las familias, el Santo Padre, junto con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, ha decidido aplazar un año el próximo Encuentro Mundial de las Familias, previsto en Roma en junio del 2021 al 2022. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud, prevista en Lisboa en agosto del 2022, a agosto del 2023.
La Oficina de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer que este lunes 20 de abril comenzó la 120 Asamblea Plenaria de los Obispos Chilenos, que reúne a prelados y administradores de las 27 jurisdicciones eclesiásticas del país. En esta oportunidad y en el marco de la emergencia sanitaria que afecta a Chile y el mundo por la expansión del virus COVID-19, el encuentro se celebra por primera vez en su historia a través de videoconferencia. Asimismo, se informó que los obispos y administradores reflexionarán en torno a los principales desafíos que surgen en el actual escenario mundial marcado por la pandemia y sus repercusiones en la vida de las personas en lo inmediato y también a largo plazo. La asamblea concluirá el jueves 23 de abril. Los acontecimientos que hemos vivido como sociedad y como iglesia en el último tiempo, señaló Monseñor Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, en sus palabras de apertura de esta asamblea, nos desafían a replantearnos el modo de relacionarnos. Hoy evangelizar significa humanizar. Ante la fragilidad existencial, somos llamados a ofrecer el camino del hombre nuevo que propone Jesús. Por su parte, el nuncio apostólico en Chile, Monseñor Alberto Ortega, como es habitual, participó en la sesión inicial del encuentro. En su intervención agradeció la acogida que ha recibido en estos primeros meses de servicio. Además, transmitió el afectuoso saludo del Santo Padre y manifestó que en estos momentos de mayor dificultad es cuando debemos renovar nuestra pasión misionera. Y como Iglesia dijo, nos corresponde asumir un papel social relevante.
El 21 de abril del año pasado, 9 terroristas suicidas se hacían explotar en 3 iglesias de Sri Lanka, mientras se celebraba la Pascua de Resurrección, entrando en acción también en diversos hoteles. Al menos 270 personas murieron en aquella oportunidad. Y hoy, un año después, y en cumplimiento de las medidas de emergencia por el coronavirus, el país se detiene durante 2 minutos de silencio, seguidos por el repicar de las campanas de todos los lugares de culto. Oración, cercanía y solidaridad por los que han perdido la vida, por las familias que han visto morir a sus familiares, por los que han sido heridos y siguen sufriendo, los confinados a la cama y los que están en sillas de rueda. Así lo afirma el cardenal Albert Malcolm Rajit, arzobispo de Colombo, un año después de los trágicos ataques del día de Pascua del 2019 en Sri Lanka. Por esta razón, hoy, a partir de las 8:45 hora local, que corresponde a la hora de la primera explosión, el país se detuvo durante un par de minutos de silencio, seguidos por el repique de campanas en todos los lugares de culto y el encendido de una lámpara o una vela en cada casa, sin celebrar los demás actos previstos a causa de la pandemia de COVID-19, que en Sri Lanka registra actualmente más de 250 casos y 7 fallecimientos. El cardenal arzobispo de Colombo afirma que se trata de una oportunidad para recordar también a las víctimas del coronavirus y para rezar al Señor a fin de que nos ayude a superar este oscuro momento de la historia humana.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este martes 21 de abril.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.